tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tachada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 25 de mayo de 1950 en Montevideo, es hija de Conrado Moller de Berg y Alma Roche Arévalo, hermana de Cristina y Lorelei, modelo, comunicadora, gestora cultural y empresaria. Fue elegida Miss Uruguay en 1969 y participó de la edición anual de Miss Universo. A partir de ese momento, el modelaje le abrió las puertas en los medios de comunicación y se transformó en una reconocida conductora de televisión en Uruguay. Estuvo al frente de ciclos históricos, como Punto Final en la pantalla de Canal 4, Periscopio en Canal 5, entre otros. Se vinculó a la cultura desde muy joven, con mucha participación en teatro y también en cine. Recibimos con gran placer, hoy en Abran Cancha, a Julia Aide Moller Roche. ¿Cómo estás, Julia?
Bien, ay, que me dio gracia que dijeron todo el nombre, porque, viste, cuando uno... Bueno, buen día, ¿no? Empecemos por el comienzo para saludar a todos. Cuando uno es chico, por lo general... A mí me pasaba al menos. No me gustaba el nombre Julia. Me gustaba Aide, porque era más complicado, con H, con Y, con doble E. Sin embargo, en la medida que transcurre el tiempo, te vas identificando, asimilando, ¿no?
Con
el Julia.
Y más con el Julia, que en tu historia familiar tiene un componente muy importante, ¿no?
Por supuesto.
Muchas gracias, Julia, por los caramelitos que nos trajo.
Bien, Julia, bien, Julia.
Muy bien, Julia.
¿Cómo hace bien los deberes?
Bueno, ¿tu abuela Julia Arévalo?
Mi abuela Julia Arévalo, la primera legisladora, mujer, que entró en el año 42 a la Cámara de Diputados por el Partido Comunista.
Y eso en cierto momento de tu infancia y en la escuela... Te llegó, si bien vos después lo llevás con mucho orgullo, pero en su momento ahí están las nietas de la comunista, decían.
No fue tanto. Creo que fue después.
Después.
Bueno, cuando vinieron los años duros, ¿no? Cuando vino la dictadura cívico-militar, ahí un poco no se veía con buenos gestos. Sin embargo, por parte de los otros, porque para nosotras siempre fue un orgullo al saber primero de dónde había salido la abuela, cómo se había formado, cómo a principios de siglo, al igual que otras mujeres, las Luisi, Delmira Agustini y todos, se incorporaban a la vida cotidiana realmente. Y bueno, ¿qué te digo? Como decía una argentina muy, muy sabionda, ella decía, yo soy judía, comunista, blanca, me faltó ser negra y ya era lo peor. Bueno, para mucha gente ser comunista y ser mujer en esa época era de terror.
Julia, te llevo a esa vida cotidiana, pero de tu infancia. ¿Cómo la recordás? ¿Dónde la recordás? ¿La recordás como feliz?
Muy feliz, muy, muy, muy feliz.
Primera hija, primera nieta y mucha expectativa centrada en Julia.
Exacto. Y las dos abuelas intercediendo ahí, pero no interfiriendo. Intercediendo positivamente para que estudiara música y ellas mismas siendo un referente. La madre de mi padre, que vivía cerquita, era la que me... La que me contagió buenamente de el tema de la coquetería, claro, y de todas esas cuestiones.
La abuela Idé.
Y
esos sombreros para la fiesta de primavera.
Exacto, eso. Era la que me hacía unos sombreros imponentes.
Y no había chance de pelear por el segundo puesto. No, eras primera, no. Sí o sí.
Sí, sí, sí. Ahí estaba como los uruguayos en aquella época, ¿no? Sí, el segundo puesto ya no valía nada. Hoy festejamos el cuarto.
Claro. Y bueno, así que la abuela era fundamental, y a vos te remueve, ¿no? Hablar de tus abuelos, recordar.
Muchísimo. Recién hace algún tiempo, puedo hablar de mis abuelos, porque francamente tuve unos abuelos increíbles. Fíjate que el esposo de Aide era militar. Uh-huh. Y falleció cuando yo tenía 3 años. Sin embargo, tengo un recuerdo, pero que es imborrable.
¿La plata
que
para yo tomar salía el té?
Sí, ¿quién te contó eso?
Bueno, hay producción.
Hay producción.
Hay producción, cosa que nunca tuve en ninguno de mis programas.
Me encanta la cosa. Pensé que iba a decir que nunca había tenido las notas que me han hecho. No. Bueno, ¿cómo recordás eso? Subirte en la máquina del tiempo y acordarte esos pesitos que te daba para ir a tomar el té.
Nos íbamos caminando y me decía, Julita, vení, tomá. Te voy a dar esto para que te vayas a tomar el té con la abuela, a Cherry o a la americana. De eso me acuerdo, pero como si fuera hoy. Mirá lo que es la vida, ¿no? Ese abuelo deseaba verme cumplir 15 años. Y mi abuela Julia añoraba poder verme poner la túnica. Mi abuelo
falleció te vio, ni con la túnica,
tan
ni con
tempranamente. No, él pretendía que llegara a los 15 para bailar el vals conmigo.
Claro.
En cambio, la abuela Julia no solo me vio cumplir los 15, sino que me vio cumplir muchas otras cosas que no sé si le habrán encantado o no, pero sí, se las asumió como persona íntegra que era, increíble, y las pasó y las... No. Yo creo que las disfrutó, tenía orgullo. Bueno, aunque algunos dicen, ¡ay, qué le habrán dicho en el Partido Comunista a tu abuela, que vos saliste Miss Uruguay, viste, te vendiste al imperio! Nada, mira, si se lo dijeron, fue tan discreta como era ella, que nunca osó en decirlo. Al contrario.
Julia, buena estudiante en la escuela número 69, José Filgueira. Mimada, pero te hacían cumplir a rigor. Eso te disciplinó, pero no te pesó. Y la única vez que no llevaste un sobresaliente, te lo hicieron notar. ¿Y aún lo recordás eso?
No de la escuela, porque en la escuela siempre fui...
Pero sacaste un muy bueno en el Dámaso y tu papá te dijo, salvaste raspando.
Sí, no dejan de sorprenderme ustedes. ¿Pero a quién encontraron para que les dieran esos datos?
Vamos a ver si
vamos a repasar. Te pedimos que te pongas los auriculares para
escuchar. Y
recordamos
a Julia Moller en su infancia y adolescencia.
A ver qué dice.
Julia, en la niñez y en la adolescencia fue una niña tranquila, medio niña prodigio.
Ejemplo, prodigio.
En la escuela se destacaba porque era toda preciosa, con su moña, con su peinado. Siempre era la que ganaba el concurso de los sombreros de la fiesta de la primavera. Le hacía a mi abuela unos sombreros hermosos. Ella ya tenía ese don de la elegancia de niña, y luego en la adolescencia súper tranquila, estudiosa, se destacaba en el estudio, y bueno, y los chicos gustaban de ella, tocaba el piano, es profesora de piano, en fin, esos son mis recuerdos.
Lorelei,
fueron a hablar con Cristina.
¿Cómo te recuerda, no?
Sí. Y querés que te diga, una cosa, me pintó tal cual era.
¿Eras ganadora con los chicos? Gustaban tuyo.
Sí, gustaba. Ah, bueno, en mi época se decía, gustaban de mí.
Sí, la mía también.
¿No? Gustaban, pero yo no me daba por enterada, te digo más. Una vez en la escuela pusieron Julita y Carlos. Tuvieron que llamar a mi mamá porque entré en un ataque de llanto, de vergüenza, de todo. era lo prohibido, pero no me gustaba nada, 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 nada. Bueno, por lo que me gustó después de tener muchos novios. La gente va cambiando.
Facultad de Derecho.
¿Te anotaste en Facultad de Derecho?
Dijiste muy bien. Me anoté. Era un caos. Yo venía del Damaso Larrañaga, que era más rígido que muchas instituciones particulares, que no habían tantas para
preparatorio.
Sí. Y era muy disciplinado. Me acuerdo del arquitecto Sales, me acuerdo que fue al liceo al primero que le tiraron una bomba y que salimos a la calle con alcancía y la gente no era que te ladeaba, ¿viste? ¡Ay, ustedes son del Damaso! ¡Sí, voy a poner! ¡Sí, voy a cooperar! ¡Sí, voy a cooperar! Era un liceo que si llegabas sin corbata no te dejaban entrar. Y si tenías 20 faltas...
Perdías el año.
Sí.
Era una época complicada de estudiar, porque bueno, coincidía con los años previos a la dictadura. Hay cosas y situaciones, a veces la música, en este caso la comida, que te llevan a determinados momentos, determinadas situaciones. Si yo te digo un plato de ñoquis...
Decime dos.
Y te propusieron un día que estabas comiendo ñoquis postularte a Miss Uruguay.
Sí.
Qué momento, ¿no?
Yo ya había empezado a trabajar de modelo porque me habían presentado a un certamen y a raíz de ese que salí segunda.
No. Lo que debe haber sido para Julia Moller, ser segunda.
No, ¿sabés que no? En ese aspecto del certamen no.
No.
Pero, pero incidió tanto que a partir de ahí empecé a desfilar y a trabajar. Cosa que en mi casa en esa época venía muy bien, además. Eso era en el 67. En el 69 yo había dejado facultad y estaba estudiando magisterio pensando que la onda venía más tranquila, porque venir a facultad era el enfrentamiento Pacheco Canal 4, ¿se acuerdan? Bueno, que se van a acordar, ustedes son más jóvenes, los papás de ustedes se deben acordar. Era un enfrentamiento diario con bombas, con piedras, bueno, y además un tipo de anarquía. Y a mí, que me gustaba estudiar, dije, bueno, voy a estudiar, voy a ir para magisterio. Vocación que no era la más exteriorizable. Ajá. Pero bueno, pero por lo menos iba a estudiar. ¿Qué pensé? Era peor.
Y ahí
era
en el 69 peor. Surge la posibilidad
Entonces anuncian la llegada de Rockefeller, te lo hago corto.
Sí, sí, sí.
Entonces a raíz de eso se paraliza prácticamente, bueno, el estudiantado, ni que hablar, ¿no? Y el país ahí medio quieto y tenían miedo que vaya a pasar cualquier cosa, así que suspendieron las clases de todos lados.
Ajá.
Entonces estoy en mi casa comiendo unos ñoquis riquísimos y comí dos, tres platos, porque me encanta la pasta, y de pronto me llaman por teléfono. Ni siquiera a mi casa, porque en esa época era muy difícil conseguir el que era un aparatito. Bueno, no hay X cosas, entonces...
Bornes.
No hay Bornes, entonces no había teléfono. Me llamaron a la casa de los Fabri, una familia amorosa, amiga nuestra, y me dice, ¿cómo estás para venirte hoy a Atlántida, Julia? Yo había quedado con cierta vinculación con la gente del concurso. No me había enojado porque no había ganado, Entonces les había dado una mano a enseñarle a las chicas a caminar y todo. Y le digo, ay, bueno, sí, pero mira, no sé si mi padre aparece con el auto. Así que no sé. No te puedo confirmar. Dicen, pero no, Julia, mira, creo que no estás entendiendo. Te estamos llamando para que vengas a presentarte. ¿A presentarme a qué? Al concurso. Pero ni loco, yo ya ahora rompí con eso, ya está, una vez ya me saqué el gusto, muchísimas gracias. Bueno, no, pero ¿por qué no te venís? Dije, no. Me fui para mi casa. Entonces les cuento a mis hermanas, que estábamos con mi madre, y le digo, ¿a qué no saben para qué me llamaron? Para invitarme a ir al country de Atlántida, porque es Miss Uruguay. Dice, ah, sí, de jurado. No, eso fue lo que yo creí en un primer momento. Querían que participara. Entonces mis hermanas, ¡ah! Si te están llamando, no te van a hacer pasar otra vez por un mal momento. Te están llamando porque verán que tenés chance. Ah, no, yo no. Mirá si tuviera que desfilar el Maya con los ñoquis que me mandé. No, ni loca. Bueno, ni loca.
Allá fuiste.
El 21 de junio del 69, allá fui. Mi papá no había aparecido, así que no tenía ni ideas de que yo iba a ir para ahí. Fui en un ómnibus de Custa, un frío imponente. Y después caminar hasta el country, claro. ¿No?
Mirá vos, la misma. Ahora,
un frío, sí, vos viste, llegás, ¿no? A ese... Porque al menos me podían haber ido a buscar.
Ah, lo mínimo.
No, a la carretera.
Lo mínimo.
Bueno.
Julia, sí. Vos en alguna entrevista declaraste que ese concurso y obtener el título de Miss Uruguay te cambió la vida. Que sí. En algún momento dijiste, no sabés si para bien o para mal, pero seguro tal cual. Te la cambió.
Totalmente. Y me la cambió. Esa noche elegí al Miss Montevideo, por eso tenían tanta premura en que yo fuera. Bueno, fui, obvio, gané mi Montevideo. Ay, parezco una agrandada, obvio.
Bien, agrándese.
No, bueno, pero sí.
¿Sí? No, pero aparte, a ver, yo te agrego otra cosa, ¿no? Miss Uruguay, participaste de Miss Universo y automáticamente pasaste a ser uno de los símbolos de belleza de nuestro país. Es una realidad, lo digas o no lo digas vos. Es una realidad. Ahora, tengo una pregunta para hacerte. ¿Te casaste cuando saliste en Miss Uruguay? Porque tu novio te lo puso como condición. Te lo impuso, y básicamente.
Yo tan boba, que nosotras fuimos unas mujeres bastante adelantadas, dado el medio en el que creímos, el hogar, la familia. Nunca se sintió presión de machismo, ni de patriarcado, ni de nada. No. Nosotros no tuvimos que luchar con los prejuicios.
¿Y por qué te casaste?
Ay, porque estaba tan enamorada. Yo creí estar tan enamorada. Y porque fue la condición que impuso mi novio. Bueno, preséntate, pero si te presentás, nos casamos. Yo no sé qué tenía que ver una cosa con la otra. Si él ni trabajaba, él estaba en sexto de medicina, ya para recibirse.
¿Y no le preguntaste? Ya que no lo sé yo, no lo sabes vos.
No le pregunté.
Un año y medio igual duró la historia.
Y haciendo esfuerzo. Haciendo esfuerzo. Además, yo no puedo entender el condicionamiento. Lo que yo sé es que yo me sentía muy enamorada. Esa fue la razón. Y era la época en que si te sentías enamorada, creías que ese era para toda la vida, con el que ibas a tener hijos, con el que ibas a conformar la familia y que todo iba a ser, bueno, como los cuentos. El cuento me lo hizo él.
Él te hizo el cuento. El modelaje te sirvió como trampolín y te metiste en los medios. Una vuelta viste a Mónica, viste a Pinky y dijiste... me gusta esto. Y apareció un casting y lo ganaste.
Yo la había visto a Pinky cuando ella venía a Canal 12. No, nunca pensé que yo podía hacer algo de eso. Vi que me encantaba. Mirá que yo tendría 12, 13 años, no más. No me acuerdo qué año era. Eso me gustaba. Después, cuando salió en vivo y en directo en la Argentina, cuando la vi a Mónica Mianovich, dije, eso sí me gustaría. Pero yo siempre tenía por delante, primero, desarrollarme como profesora de música. Yo había estudiado además con Balso, digamos, había hecho un año con Balso de especialización porque me presenté a una beca para ir a Alemania. Beca que gané, pero que mi papá no me dejó ir, porque era a Alemania Oriental.
Claro.
A mi abuela creo que le hubiera encantado. Pero mi papá dijo, no, porque si ella no sabe hacer tantas cosas, ¿qué va a hacer sola en un país que no debe ser nada fácil?
Julia, tuviste esa entrevista nada más nada menos que con Carlos Scheck para ingresar en Vivo en Directo. Me imagino que ese tipo de entrevistas marcan y las recordás. Y bueno, tuviste un sinfín de compañeros, un tal Never Araujo y un tal Jorge Traverso. Y uno de los dos quiere recordar ese momento.
Cuando la conocí a Julia Moller, la conocí siendo jovencita, una jovencita que además estaba atravesando etapas realmente importantes de su vida. Por un lado, había sido consagrada como Miss Uruguay, pero además comenzaba a hacer y a ejercitar la conducción televisiva y lo hacía con mucho éxito. Julia era una persona que conquistaba al público. Me estoy refiriendo a esa época, seguramente también lo haría hoy, pero como estoy pensando en ese tiempo, estoy buscando aquellas cosas que quedan como una primera impresión, y esa primera impresión luego la trasladó a lo largo de su trayectoria. Es una mujer realmente que ha realizado en los medios de comunicación una actividad que ha sido reconocida durante años, a pesar de que hoy está bastante ausente de la pantalla. El saludo para ella, el saludo para ustedes. Siempre la recuerdo a Julia, y esa fue una linda etapa de nuestra vida, a pesar de que Uruguay vivía momentos de mucha conmoción.
Ay, pero...
Jorge.
Sí, ya sé que Jorge me sorprende porque hace mucho tiempo que no hablo con él. Me alegré el año pasado cuando lo vi reaparecer en las pantallas de Canal 5. Pero mirá, hace unos días estuve hablando con mi hermana y le dije, qué pena que Jorge no está. Porque Jorge siguió bastante la escuela de Never. Otro que lamento que no esté, pero bueno, está. Ya dada su edad, lo entiendo. Yo estaba trabajando de modelo, sí, y trabajaba en un programa que ya me habían dado la posibilidad de hablar, y una vez que me dieron la posibilidad de hablar, no paré.
Y ahí aparece la etapa de CX30 en Radio Nacional, donde aparte mostraste un perfil opositor fuerte también.
¿Qué va a mostrar perfil opositor? Si hubiera mostrado un perfil opositor, yo no sé si estaba hablando acá con ustedes. Al contrario, tratá de no decir nada que comprometa la radio.
¿Y cumpliste al pie de la letra?
Sí.
¿Cumpliste al pie de la letra?
Sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Nunca fui censurada en la radio. Pero me voy a retrotraer un poquito, porque vos nombraste a una persona a la que yo estimo tanto que hoy por hoy quiero muchísimo a tu hija. Que es don Carlos Cogil, don Carlos Scheck. Uh-huh. Empieza el programa en vivo y en directo. Empieza el día que llega Perón a la Argentina. Imagínense qué día, ¿no?
Qué día.
Yo no estaba en el staff, había otra mujer. Y cuando yo vi ese programa, dije... Ese lugar tendría que haber sido para mí. Porque eso es lo que a mí me gusta. Digamos, enfrentarme a la gente. Y bueno, yo que soy agnóstica, creo de todas maneras que algo pasó. Porque esa chica no llegó a satisfacer todas las expectativas de los dueños de la radio y hacen que... la saquen del staff. Entonces empiezan a hacer casting. Y yo conocía a Juan Andrés Herrera, que era un publicista con el que yo hacía muchos trabajos, y me comenta que él es muy amigo de don Cogil. Le digo, ay, por favor, conseguime una entrevista con él. Dicho y hecho. Allá en Plaza Cagancha me recibe don Carlos. Mantenemos una conversación que de entrevista poco, pero una conversación como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Bien, un hombre muy afable, bueno, con un gran don de gentes, ¿no? Cosa que hoy por hoy es lo que falta en muchos lugares, ¿no?
Sin
Cada
duda.
Vez se va perdiendo más. Bueno, Terminó la entrevista, me fui y me dice mi amigo Juan Andrés, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Y le digo, bueno, bien, bárbaro, simpatiquísimo, un hombre adorable. Y entonces me dice, pero ¿y te dijo algo si quedabas o no? No, 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 no. Lo único que me dijo fue, usted me hace acordar a Pinky.
Y ahí dijiste.
Entonces me dijo Juan Andrés, entonces el puesto es tuyo, porque él mantuvo una relación con Pinky y estuvo muy flechado. Con la Pinky, aquella que yo la veía conducir los domingos.
Exactamente. ¿No?
Y ni imaginaba el territorio. Bueno, a Never al principio, cuando le dijeron que iba Julia Moller, la encasillaba en la Miss Uruguay y dijo, ¿qué hago?
El prejuicio.
El prejuicio. Y bueno, y me mantuve, todo el tiempo, hasta que a raíz de que vino el golpe militar, los programas se levantaron, los programas en vivo, e incluso la televisión empezó a transmitir a partir de las 6 de la tarde, y en vivo y en directo salía de 3 a 6.
A 6, claro.
De
Julia,
3 a 6.
¿Y tu vuelta después a la tele fue Canal 12?
No, Canal 4, ya
Canal 4.
Ahí sí a punto final.
Ajá.
Pero en ese interregno, bueno, yo abrí una empresa, formé un grupo.
Ah, te fuiste abriendo en otros.
Claro, fui a la 30, ahí conocí también mucha gente que me encantó, la doctora de la Reta, Vinicius de Moraes, que solo impuso una condición para venir al programa, que tuviera, ¿qué podía pedir Vinicius de Moraes?
A ver.
Una botella de whisky.
Mira.
No estaba mal, ¿eh?
No estaba mal.
No estaba mal.
Ahí conocí a Landricina, al contador Villegas. Sabés que no, yo de confrontarme ahí, nada.
Wow.
Siempre, si en algún momento tuve algún grado de pequeña militancia, fue en mi vida particular. Nunca los mezclé. Al contrario, escuchame. Tengo la mayoría de mis amigos y todos los que he entrevistado han sido gente que no pertenece a la izquierda, salvo Sereñe.
Si te preguntamos por Joaquín Fernández Indarte, ¿qué se te viene a la...?
Primero se me hace un nudo en la garganta. El amigo más increíble que tengo... Y no me digan que lo consiguieron porque acá me infarto y no puedo hablar más, ¿eh?
¿Vos no crees capaz de querer hacerte infartar?
No, de quererme infartar, no. Ah, bueno, no, lo consiguieron.
Lo conseguimos.
Lo conseguimos. Acá está Joaquín para vos.
Ay, yo quiero trabajar en esta radio con un equipo de producción como el de ustedes. No puede ser.
A ver.
Nos conocimos y trabajamos juntos con muchísimo gusto y sin ningún problema jamás en... en Canal 12, primero en vivo y en directo, aquel programa que eras tú, Nebra Lagujo y luego Jorge Traverso, y en el otro programa que hicimos, tú y yo, que era Personas y Personajes, que tú conducías y yo dirigía y producía. Destaco siempre tu contracción al trabajo, tu responsabilidad, tu esfuerzo, tu seriedad y tu responsabilidad en las notas que hacían. Te recuerdo con muchísimo afecto y realmente ese éxito de tantos años de Punto Final, creo que fueron 14 años, es maravilloso. Un beso y suerte. Chao.
El amigo. El compañero de muchas horas de felicidad. Él era director de cámaras. Conocí a toda su familia, estuve en el nacimiento de sus hijos, por lo menos en el de la más pequeña, porque Joaquín creo que es más grande el hijo, que es agrónomo. Y con él, hicimos el esbozo de lo que iba a ser Punto Final. Lo que ocurrió fue que cuando yo lo presenté en Canal 4, me dijeron, todo bien, pero no te podemos poner de productor a Chacho. Y yo en un primer momento dije, ¿qué hago yo sola? Porque siempre producíamos juntos todo. Ay, pobre. Mirá, una vez produjo un programa de fútbol, él que se creía que la pelota era cuadrada, hasta que le nació el hijo varón. Un tipo muy capaz, muy instruido, muy bien. Y además mantuvimos una relación increíble de esas amistades que uno... Dicen, ya no hay.
092-995-095. 092-995-095. @995 Abrancancha. Vamos a leer algún mensajito, ¿eh?
Qué hermosa persona, por favor. Soy Gabriel de Tres Cruces. Abrazo. Buenísima la entrevista. Julia, una genia. Qué placer escuchar a Julia Moller. Una genia, por favor. Hoy no meten bocado, aprovechen. Un beso grande para Julia.
Gabriel Carreras, a través de @995 Abrancancha, nuestro Instagram, dice: tremenda la entrevista, trátela bien, no la hagan llorar, quiero el libro y no cambien nunca. Nos escribe, bueno, Eliana también. Abrazo a Julia de su nieta del corazón, Eliana Requia.
Ay, sí,
un claro. Chisme de ella, su primer mate lo tomó en el camarín del Teatro El Galpón en el año 2017. ¿Esto puede ser? ¿Puede ser así?
Pueden encabezar.
La gente se comunica y nos tiran ese tipo de datos. ¿Algún otro tanito que tengas por ahí?
Divina Julia, una monstrua, dice del 252. Por mi edad pude conocer desde las pioneras de televisión hasta ahora y para mí además indiscutible capacidad profesional de ambas, las dos mujeres más hermosas, Julia Moller y Noelia Campo, dice Juan de la Unión.
Síganos escribiendo, 092-995-095. Tanito, la verdad que te veo llegar al estudio, sos una pinturita, buena cara, bien de pilchas, buena goma y las baterías siempre a full.
Claro, Leo, mira, tengo salud, laburo contigo, que esa parte es fundamental. Sí. Y con el service de Zucchino, el auto es una pinturita, gomas, batería, chapa y pintura. En Zucchino están despegados.
Claro, con Zucchino Motor andás a full. Es como tener un personal service. Tiene mecánica, chapa y pintura en un solo lugar y un equipo que, la verdad, son unos fenómenos.
Y por algo, Leo, son servicio oficial de Jeep, Ram, Hyundai y Fiat, con más de 65 años de experiencia. Esa confianza, Leo, no se vende en internet.
¿Qué tenés que hacer? Agenda tu visita por el WhatsApp, amigo de Zucchino, una papa, ¿eh? 099-005-999. ¿Te quedó? 099-005-999. Acordate, Zucchino Motors, mecánica, chapa y pintura.
Lo que precises.
Más
que
un taller,
un amigo. ¿Y qué tenemos para Julia?
Para Julia Moller. Sí, le vamos, señor, a regalar el service. De los 10.000 kilómetros del auto,
no,
sí.
Sí.
Para,
sí,
que lo lleves a Zucchino.
Darío, Bruno, Robertito, toda la gente de Zucchino Motors te regala para que el próximo service no tengas que poner un peso, ¿eh? Te lo hacen ellos con la mejor calidad.
Le queda cerca de la casa, cerquita de la casa.
Sí, claro.
Claro. Miguelete. Sí, sí, es de verdad, Julia. No. Bien, sobre.
No,
te vamos a pedir que lo devuelva.
No, te voy a decir otra cosa. Como anillo al dedo, porque ¿sí? necesito además hacerle unos arreglitos de chapa.
Ah, bueno.
¿No? Andá, y estaba pensando, ¿a dónde lo llevo? ¿Y cuánto me va a salir? ¿Y qué es esto?
Bueno, el servicio lo tenés a tiempo, puedes arreglar el tema de la chapa, pero con ellos hablas, créeme, Julia, estás más que bien. Señoras, señores, seguimos avanzando porque hay mucho.
Recién lo mencionaba ella, sí. Y con la vuelta de la democracia en el año 85 tuvo la gran oportunidad de volver a hacer televisión Julia en Canal 4.
Decir
en
un Julia ciclo, Moller, es decir.
En un ciclo que Canal hizo historia, 4. ¿No?
Exactamente.
Y lo hizo sin contar muchos detalles y vendió la idea de hacer un cierre de programación. Y allí apareció algo que también marcaría tu vida, como lo fue punto final.
En mi vida fue un gran penal. Fue como el penal de Abreu, ¿viste? Cuando la picó.
Sí. Bueno, ¿y cómo te llega eso? ¿Qué te significaba a vos? ¿Cuáles eran las primeras sensaciones de ese desafío en un
yo
horario?
Yo seguía mi amistad con Chacho Fernández, ¿no?
Sí.
Seguía la amistad a pesar de que cada uno tomó otro camino. Yo me volví a armar una empresa de promociones con el apoyo de la gente de Pepsi y de Carrau, que me dijeron, armala que nosotros te apoyamos en todo eso. Y también abrí la escuela de modelos, la primera escuela de modelos que hubo como tal y así comercialmente, con Cristina Gallo. Y armamos un equipo que viajó por toda la República haciendo presentaciones de boda, pero basadas en comedias musicales. No era que pase una modelo, que pase la otra. Para cada firma le armábamos como un cuadrito coreográfico. Fue muy, muy buena etapa. La patrocinó de la firma TEM, que hoy ya no está, y Pepsi Cola. Y el apoyo en lo empresarial me lo dio la gente de Carrau.
Pueden venir a Brancancha también, si quieren.
No creo. Me parece que están de viaje.
Qué grande, Julio.
Y francamente, a mí me dolió muchísimo la dictadura. No sé si hoy soportaría vivir con los nervios de aquella época. Pero te voy a decir también otra cosa. No me afectó laboralmente, salvo en los medios de televisión, que dijeron que yo no podía salir más.
Pero estabas condicionada. ¿Cómo era estar condicionada todo el tiempo? Esa sensación que hoy lo estás diciendo, ¿no? Después de haberlo vivido, hoy es irreproducible, no lo volverías a... No soportarías.
No.
¿Te acordás de algún momento de presión? A ver, contanos alguno que realmente te sintieras en peligro, ¿no?
Estaba en Canal 5 teniendo un pequeño espacio de moda en el programa de Zácara con Cristina Gallo. Y un día me llama Zácara y me dice, ¿podés venir hasta la oficina? Nosotros íbamos nada más que los domingos, hacíamos nuestro espacio y punto. Sí. Mirá, Julia, te tengo que decir una cosa. Me pidieron que no salgas más al aire. ¿Cómo? Sí. No podés salir más al aire. ¿Y de dónde vino esa orden? Y vino del canal. Pero decime de qué persona. Viste que toda la gente se resguardaba también, ¿no? No te decían nombres. Bueno, yo me fui a mi casa. Pregunté por el director del canal, no me recibió. ¿Qué hago? Me fui al ESMACO. Quiero hablar con alguien de prensa que me diga de dónde salió la orden de que yo no pueda salir al aire, porque es mi trabajo, parte de mi trabajo. Y allí lo único que me supieron decir, aparte de ofrecerme a ver si yo quería hacer un programa de Canal 5 mostrando todo el país, y yo les dije que sí, que no tenía ningún problema. Al contrario, que me encantaba porque no estaba haciendo televisión. Y bueno, y ahí quedó. Después me llama un día, también mismo Zácara, a las dos semanas, y me dice, ¿sabes qué? Una contraorden. Podés volver al programa. Bueno, dice, pero antes tenés que ir a la comisaría de tu zona ahí en Malvin, en la que está en una plazoleta. Uh-huh. No sé qué número es.
¿Qué tenías que hacer ahí?
Sacar el certificado de fe democrática. Yo dije, esto se va a complicar. Yo no tenía por qué no tener ese certificado, pero, y me dijo más, no Zácara, otra persona, y con uniforme militar. Si tenés algún militar en tu familia, y por el lado de mi papá todos eran militares, yo nací en el hospital militar, uh-huh. No vayas vos. A vos andá y pedilo, pero que él lo vaya a retirar. Y entonces, a los pocos días de haberlo pedido, me llama el comisario y me dice, mire, Julia, me gustaría que viniera a retirar
el certificado.
Sabe que no fue autorizado. Pero yo quisiera, aunque dicen que no tenemos que dar ninguna explicación, a mí me gustaría explicárselo porque yo veo que es por una cuestión de trabajo. Así que no estoy en contra de eso. Pero bueno, está... Viene de arriba la orden. Entonces, le pedí a un primo de mi papá, que era militar, coronel, y contador, le digo, ¿no podrías ir tú, Carlos, a ver. Entonces fue y le dijo, no, mire, ella no puede, ella, este certificado está denegado, ella entró a Facultad de Derecho, militó un periodo con la izquierda, pero después se fue a Cuba. Y la consideramos una persona no grata al régimen, así que no, ella ya está proscripta en todos los canales, con más razón en el canal oficial. Y le voy a decir otra cosa, le dijo el comisario, yo no estoy de acuerdo con eso, pero que no insista, porque lo que está escrito en esto, que sería una tarjeta, porque todavía no era la época de la computación, lo que está escrito, nada se le va a borrar. Al contrario, se le van a ir incorporando nuevas cosas. Yo no había ido a Cuba, y de donde me hubieran invitado, de qué sé yo, de Afganistán, por decir, hubiera ido a cualquier lugar, y además teníamos tantas curiosidades, ¿no? Porque se decían cosas buenas y cosas malas, que hubiera ido. Pero no, bueno, no era incierto, y tampoco era incierto que yo hubiera sido dirigente sindicalista, nada que ver, pero bueno.
Julia, en punto final, tuviste más de 6.000 programas, un programa que arrancó, que era de 5 minutos, que se terminó yendo a 30, 40 minutos por noche.
Ay, yo creo que por eso me echaron.
Vamos a repasar gente de esa época, sí, y a ver qué opinaba de Julia en punto final.
Si tuviera que decir algo sobre Julia, tendría que decir lo bella persona que es por dentro y por fuera. Su amor a las artes la llevó a tener un programa en televisión durante muchísimos años, que llevó a poetas, a escritores, pintores, actores, o sea que, y también políticos del momento. La verdad que el programa era muy visto y ella lucía hermosa, vestida con los mejores modistos que había en el Uruguay, Carlos Carrera, que la quería muchísimo, Oscar Álvarez, Susana Bernit, se peinaba con los mejores en ese momento de Intercoafer, los peluqueros del Uruguay, estaba siempre hermosa y daba lo mejor de sí. Y todos nos acostábamos y escuchábamos su reflexión, que siempre era algo positivo. Yo la quiero mucho, ahora con la pandemia nos hemos hablado de noche por teléfono, mandando mensajes, comentando problemas del día o situaciones que pasan en el Uruguay, y tenemos un lindísimo contacto y la quiero. Yo, mi hija, toda mi familia la quiere mucho. Así que le deseo lo mejor, un beso enorme y bueno, lo mejor recuerdos tengo de ella.
Susana Manta de Salustio, la dueña del famoso Casacuero, porque ella nombró a los principales modistos, pero bueno, dada esa calidad humana que tiene y esa humildad, no dijo que ella era la responsable de la casa más importante de cueros en la Galería de las Américas. Y bueno, y a partir de una relación comercial nació una amistad. Sí, una amistad. A tal punto, bueno, que a veces íbamos a almorzar con mi mamá, con ella, un domingo ella ponía en la estufa un pedazo de carne. Ay, no sé cómo hace Susana, que en 10 minutos prepara todo, bárbaro. Ahora vive en Punta del Este y Casacuero sigue existiendo porque está Gabriela, su hija, que cuando yo la conocí era muy chica, ahora ya dejó de serlo. Yo tampoco soy mucho mayor.
Julia, y en esos 14 años, más de 6.000 programas, ¿recordás alguno en particular, algún personaje en particular, algo que al día de hoy lo recuerdes con cariño? Bueno, en definitiva, algo que te haya hecho ruido. Mucho tiempo, ¿no? Debes tener muchísimo guardado.
Imagínate, mirá, él dijo que
más de 6.000 por programas. Por eso.
Muchísimos.
¿Alguna persona que te haya marcado, que dijeras?
¿Qué?
¿Algún personaje, algo que te haya marcado?
Bueno, mira, por lo pronto, haber logrado la amistad, el cariño de don Alberto Candó. ¡Ja! No es poca cosa.
No, claro.
No es poca cosa.
Sobre todo,
bueno,
con esa significación de ese discurso.
No, glorioso. Y además a mí que me encantaba el teatro.
Claro.
que además lo admiraba teatralmente, y también de don Arturo Sergio Visca, lamentablemente ambos desaparecidos, y el escritor, el fantástico don Arturo, presidente de la Asociación de Escritores Uruguayos, que venía al programa y nos ilustraba porque sabía tratar los temas culturales como si un médico te habla sin términos médicos, ¿no? Digo, que te enganchan. Sabiendo expresarse súper bien, lo seguía haciendo, pero bajando unos cuantos escalones, ¿no? De su nivel, ¿no?
Julia,
para,
¿sí?,
que lo entendiera toda la gente.
¿Seguís guardando el último vestido que usaste en la última emisión de Punto Final?
Sí, yo con respecto de la ropa te voy a decir, tengo ahí como un poco el...
Pero digo, este último vestido tiene una connotación más simbólica que otra cosa.
Sí, claro. Sí.
Julia, además,
sí,
ese vestido...
un traje de Carlos Carreras.
Es verdad.
Y de color lila, de que color dice lila, que es el color del cambio.
Claro.
Y vaya si fue cambio.
¿Es verdad que te pedían que enseñaras a cruzar las piernas, que nadie las cruzaba como vos?
Hasta el día de hoy, que hay gente que me recuerda, después de todo lo que yo me mataba produciendo el programa, y dice, ah, sí, pero tu cruce de piernas... Y mi cruce de piernas era súper natural. Bueno, lo habré estudiado cuando me empecé a ser modelo, que tampoco habían escuelas, disculpen. No habían escuelas de modelo. Todo lo vas incorporando a través de lo que vas viendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí. Parece que ese cruce de piernas fue...
Hizo, causó sensación.
Sí, sí.
Vos dijiste hoy temprano que cuando eras chica te daba mucha vergüenza y no te gustaba el Carlos y Julia.
Sí.
Pero que después tuviste muchos novios.
Sí. Yo creo, ¿verdad?, que me debería haber jubilado de novia.
¿Es verdad que tuviste un romance con Plácido Domingo?
No llegó a ser un romance.
¿Qué llegó a ser?
Una amistad un poco más profunda de lo que uno saca de una entrevista. Yo lo conocí acá, le hice una entrevista, después él me llamó para agradecerme la entrevista, y que cuando la había presentado en el canal, yo dije, bueno, lástima que no lo pude invitar al canal, así que no puedo compartir con él el champán. ¿Se acuerdan que yo tomaba champán?
Una copita, o sea, sí.
Y pero bueno, acaba la nota. Y entonces, al otro día, cuando llego al canal, al otro día o a los dos días, me dicen, Julia, te ha estado buscando Plácido Domingo, pero nosotros no le dimos el teléfono de tu casa. Ah, lo bien que hicieron, porque mira, este debe ser alguno que se está haciendo pasar por Plácido Domingo. No den el teléfono en mi casa. Teníamos que descolgar al mediodía con mi madre, de la gente que quería venir. Yo no sé ahora si se usa o no, pero la gente quería venir a Punto Final.
Claro.
Y eso era gran parte, lo digo en buen tono, porque eso fue lo que me ayudó a poder hacer durante tanto tiempo el programa. Porque no tenía secretaria, no tenía nada. Finalmente me busqué algunas chicas de apoyo, que las pagaba yo, no me las armaba el canal. Y entonces, como no le podía pagar mucho, tampoco se podían entregar de pleno.
Claro.
¿Y para dónde
era? No, el que te llamaba Plácido Domingo.
Entonces le digo a Aldana, en esa época mi secretaria era Aldana, mi sobrina, Aldana Herrera Moller. Ella tenía el teléfono. Tía, acá hay un señor que dice que es Plácido Domingo. Atendelo. Hay tía siempre escondiéndote del teléfono. Sí, luego, porque sí, ahora me estoy maquillando, ya viene el programa, yo no estoy para atender pavada. Ay, no, tía, por favor, atendelo. Dicen que estuvo llamando toda la mañana. Entonces, hola, ¿quién habla? Así de secota, ¿no? Y como,
sí.
Mira, yo soy Plácido Domingo. Mire, si usted es Plácido Domingo, yo soy Catherine Deneuve, y le quiero decir una cosa, estoy tan lejos de ser Catherine Deneuve como ella de mí en este momento. ¡Pum! Y le colgué. Al rato...
De vuelta.
Julita, Y ya le había dicho a la telefonista, si llega a llamar a alguien con el nombre de Plácido Domingo, no me lo pases, decí que me fui. Y me dice la maquilladora, ¿sabes una cosa? Yo anoche cuando lo fui a maquillar, él me preguntó cómo eras vos, si tenías familia, esto, el otro. ¿No será de verdad? ¿No te querrá agradecer la llamada? Esa gente es realmente muy profesional. Uh-huh. No por ser tan grande, por ahí no te la agradece alguien del teatro de acá. Pero, bueno, tanto insistió en que lo atendí. Pero lo atendí con desgano porque yo tenía la certeza de que no podía ser. Entonces, bueno, está, no, porque yo quería hablar, le dije, sí, pero mire, le pido mil disculpas, yo ahora tengo que entrar a grabar otros programas, así que lo dejamos para otro momento, que usted venga al Uruguay, que esto, que lo otro. Bueno, no, mira que yo te quería hacer una invitación. Ay, sí, bueno, pero me disculpa que tengo que dejar de grabar, que ir a grabar. Bueno, punto. Ay, te decía, sos una boba. ¿Por qué no seguiste hablando? Pues capaz que podía venir acá al estudio. Ay, no, vaya a ver quién es. Y si es él, bueno, yo ahora tengo que seguir grabando, esa es la verdad. Ya me agradeció. Bueno, pum, terminó.
¿Entonces?
Entonces, como decía mi tía, y entonces, cuando estaba haciendo un cuento, como diciendo, apurá la nena.
Sabía la tía.
Apurá la nena. De noche, en mi casa, suena el teléfono, atiende a mi mamá. Le dice, señora, con los mayores respetos, yo soy Plácido Domingo, la estoy llamando desde Buenos Aires. Quería hablar con Julia. Julia. Mira que acá se acaba de suspender el recital porque está lloviendo a mares, era al aire libre, bueno. Pero haciéndolo corto, lo que quería era invitarme a la apertura de la temporada del Metropolitan con el Otelo de él, que según después me enteré por Federico García Vigil, que era, García Vigil dijo, es una de las mejores óperas, con un cantante en su mejor momento y en el mejor escenario. Julia, no lo dudes.
Y te fuiste.
Sí, me fui. Yo dije, voy a parecer, con el mayor de los respetos, una canarita, porque yo nunca acepté una invitación así. Y entonces, además, ya me hacía toda la película. Me está invitando solo para la ópera. Pero yo tenía algo guardado. En Nueva York estaba Mariano Arana, así que antes de ir, pregunté en qué hotel estaba, los teléfonos, y dije, porque yo, si no me sentía muy huérfana, yo siempre estuve acompañada de mi madre en los primeros tiempos acá, en todas las cosas, en los desfiles, pero ir a otro país, yo no sabía con quién me iba a encontrar, qué me podía pasar, entonces así me sentí resguardada. La llegada fue muy linda, él no estaba, por supuesto, en el aeropuerto, no, ya no se usa, me mandó su chofer en un auto divino donde había un ramo de rosas que decía que él estaba ensayando justamente y que ese era el motivo de que no me podía ir a buscar, pero bueno, pero que ya tenía todo arreglado en el Hotel Park Lane, que quienes conocen el parque está frente por frente al Parque Central, frente por frente. Belleza. Yo me pellizcaba y decía, no, yo no estoy acá. Abrí la ventana, así todo lo que estaba, y era todo el Parque Central.
Impresionante.
Impresionante. Pensar que cuando Plácido se había ido del Uruguay, mi mamá y la empleada decían, chau Plácido, porque sabían de que él ya había querido comunicarse conmigo. Y bueno, viste que la gente se hace toda la fantasía. Claro. Seguramente ya me verían casada con Plácido Domingo, pero ni ahí.
Bueno, y era verdad entonces.
Fue todo verdad. Me hizo sentir, te voy a decir, todo esto lamentablemente que le ha ocurrido conmigo, nada.
Nada.
Nada. O él se llevó una gran decepción, o yo no le di lugar.
O sea que porque no pasó nada más allá de la, de
más
la amistad.
Más allá de la amistad, más allá de haber estado cenando con él, bueno, también con Mariano, y su sobrina, con el hijo que conocí, con sus amigos, y otra vez que fuimos a ver un concierto, y en la fila de adelante, de repente se pone un señor, y yo con Plácido, yo no conocía a nadie. Se para, pero Julia, ¿tú qué haces? Y había sido el agregado cultural de la Embajada de España. En el Uruguay. Ay, bueno, dije, por lo menos bueno, se cree que entiende que no soy una desconocida.
Seguimos
porque recién Julia había hablado con todo lo que yo hice y produje para mi programa y me recordaban por el cruce de piernas. Julia y el valor cultura en la voz de un amigo.
Mi cercanía con Julia se dio allá por los años 80, ¿no? En la época en la que uno empezaba a dirigir teatro y Julia era un referente importantísimo en ese punto final con el que terminaba Canal 4 todas las noches y donde la gente de teatro, la gente de música, de plástica, o sea, toda la cultura asistió siempre apoyada por Julia. Creo que fue uno de los lugares más plurales que existieron en la televisión y siempre le quedaré agradecido. Es una mujer con la que sigo conectado, ella lo sabe muy bien, sabe que me acuerdo siempre de su cumple, que no voy a decir la fecha para no quemarla por aquí, por esta vía, pero sabe que la quiero mucho, sabe que la respeto mucho, sé que es una mujer que ha luchado brutalmente, que le ha costado, como a todos en este país, y que sigue luchando para difundir, sea como sea, esta cultura uruguaya que es tan menospreciada por un gran sector de este país, ¿no? ¿Verdad? Creo que es un país que no sabe valorar la cultura que tiene. Pero le mando un abrazo bien grande y ella sabe que siempre voy a estar ahí cuando me precise.
Ay, qué divino, este es otro amigo del alma.
Alfredo
Goldstein, sí. Dramaturgo, varias veces premiado y todo, pero trabajador. Bueno, de esos amigos a los que le podés decir, mira que no voy a ver esta obra porque yo ya sé cómo voy a dirigir, temas a veces muy escabrosos y yo soy medio prejuiciada y entonces me choca, pero es... No, es riquísimo. Debe ser una de las personas que más sabe de teatro, que más sabe, porque ha viajado además muchísimo también, Alfredo Goldstein.
Otro amigo tuyo también de
teatro.
Es
el único, perdón, sí. Discúlpame.
Sí.
Es el único que se acuerda de mi cumpleaños y a pesar de que hace 20 años que dejé Punto Final, siempre está presente. Mira, podría tener una florería yo si fuera por los presentes de Alfredo Goldstein. ¡Ay, qué divino!
Te decía que otro amigo tuyo de teatro también te conmovió, porque Dino Armas escribió una obra sobre tu abuela.
¡Ay! Yo tengo miedo de quién va a aparecer, porque bien. Dino Armas, un amigo muy, muy, muy querido, que es una de las amistades de los últimos años.
Bueno, ¿y quién te gustaría
pareja?
Que apareciera?
No, imposible porque está bajo tierra.
No.
No creo que ustedes son unos cracks, son bárbaros ustedes, pero
no, lo estamos tramitando, pero
si llegamos ahí
ya no tenemos.
No. A ver, vamos a escuchar a
Dino.
Busqué unos papeles y entre los papeles encontré un recorte de 2 años atrás de un artículo que había salido en El País, una página entera, sobre Julia Arévalos, la abuela de Julia Moller. Y entonces ahí, sí, digo, acabamos de hacer la obra. Y empecé a buscar documentación, que no había mucha, me costó mucho encontrar. Yo quería discursos sobre ella, que eran, Julia habló, que la abuela hacía unos discursos excelentes, y no encontré mucho, encontré libros, pero me faltaba la parte humana para armar un personaje teatral. Entonces, sin decirle nada a Julia, empezamos a tener reuniones, sin decirle que yo iba a hacer la obra, y que me contara anécdotas de la abuela. pero de la parte humana, no de la parte de ese inmenso ser político que fue Julia Arévalo, con sus leyes, con sus defensas a las mujeres y al trabajo. Entonces ella empezó a hablarme de las cosas mínimas. Julia Moller fue un regalo en mi vida, como amiga. No teníamos nada en común, no teníamos amistades que nos uniéramos, no teníamos lugares que, no, como que frecuentáramos, pero se dio esta amistad casi como sin querer y de a poquito. Yo creo que el paso inicial lo dio ella cuando desde su programa, aquel punto final famoso de Canal 4 que todo el mundo lo veía, me llamó para hacerme una entrevista porque yo había ganado un premio Florencio. Que te hicieran una entrevista en televisión y en punto final era como llegar al cenit. Y ahí fue el primer encuentro que tuvimos y ahí empezó una amistad incipiente que se fue creciendo y somos amigos de contarnos cosas que no sabemos solo nosotros dos o nosotros tres con mi compañero, de compartir cenas y salidas y también de llorar y reír juntos. Por eso te digo que la amistad con Julia es un regalo de la vida y le estaré agradecida a ella y a todos.
Y yo que cómo voy a estar con él más que agradecida con él, sí, y con su compañero. Yo le digo Gonzalo, pero él se llama, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, el Gonchi, que yo le digo Gonchi, porque tiene pinta de Gonzalo.
De Gonzalo, claro, tiene cara de Gonzalo.
Sí, pero sí, son una pareja que incluso, aprovechando las leyes que se han modificado en los últimos tiempos, conviven y hace más de 30 y pico de años. Él es profesor de historia.
Julia, pasó Dino Armas y qué importante debe ser a la hora de evaluarte o por lo menos de darte una opinión o de referirse a tu trabajo, de la sangre, ¿no? Porque la sangre tira. Es momento de escuchar a tu hermana, Cristina.
Hola, Julia. Bueno, ¿qué decirte? Tantas cosas. Bueno, en fin, yo no voy a caer en repetir todo lo que han dicho los chiquilines, que me parece que ya es sumar y sumar. Lo que sí me gustaría que les contaras a la gente, por ejemplo, todas las personas, aquellas a las que entrevistaste, destacados, tu amistad con Candó, en fin. Tú sabes de lo que estoy hablando. Bueno, me alegro mucho que estén haciendo esta entrevista porque te lo mereces. Bueno, un abrazo grande para ti y que todo salga lindo.
Bueno, está Cris. Sí, la amistad mía con don Alberto Candó fue muy importante y también fue muy importante la amistad con alguien que es seguro que no lo van a tener porque pobre ya no está en este mundo tan cruel, ¿no? Porque cuando estamos saliendo de la pandemia nos enteramos de lo de Afganistán y se te ponen los pelos de punta, menos a él porque está peladito, pero se le deben poner vaya a saber qué, que te estruje el alma, ¿no? En la casa de Ramón Mérica siempre fue una casa de la cultura. Yo ahí llegué a conocer a una de las mujeres más importantes de la Argentina. Tuve la oportunidad de charlar con Susana Rinaldi, con qué sé yo, con tanta gente. Y ahí conocí a Aroxa. Aroxa, un divino.
Arocha,
total.
Decirle porque a él le gusta que le digas Arocha, se pone malo Arocha. Si le dices Arocha.
Sí, no, Arocha.
Pasó por acá también.
Que tendría que haber sido, claro, que tendría que haber sido comunicador. Yo siempre les decía, lo que se perdió la televisión en estos años con Arocha, porque es un personaje, él, bueno, si lo tuvieron acá lo vieron.
Sí, claro. Sí.
Era un personaje, pero era súper jovencito cuando yo lo encontramos en una cuestión que le decíamos Le Petit Comité, porque era reducido. Y era en la época de la dictadura.
Llegó Periscopio, 20 años, ¿sí? En Canal 5, ¿sí? Con algunos cierres que siempre dijiste que no te dejaron un sabor dulce, sino todo lo contrario, uh-huh. Que te gustaría cerrar tu carrera a Tino, que te la cierre, ¿no?
Exacto.
Sí. Esa cantidad de cosas.
Y en el remate de la entrevista, nos gusta meternos.
Ya veo que le gusta meterse en la intimidad.
Pero no la estás pasando mal, yo sé que no la estás pasando mal. Por
con
ahora
esta
no
pandemia no la estoy pasando muy bien.
No, menos peor. Mirá. Seguro la estás pasando de lo que la has pasado en esta pandemia. Tu hermana, Lorelei, vivió 36 años nada más en Venezuela y vos no dudaste en darle una gran sorpresa a tu sobrina cuando cumplió 15. Te tomaste un avión y te fuiste para allá.
Sí, en la época de la dictadura, uh-huh. Y sabiendo que algunos conocidos que habían estado detenidos, sí, habían puesto el ojo mucho en la figura de Lorelei, que tenía 16, claro, años, ¿no? Entonces se consideró en la familia que lo mejor era que se casara y que se fuera a Venezuela, uh-huh, porque sabíamos que era una muñeca, le decían la Gracielita Alfano, no la de ahora. Ella tenía 14, 15 años y ya le decían, había sido tapa del diario, uh-huh, reina de carnaval infantil. Era divina, divina. Y mira, me estoy quedando corta. Ah. Y entonces se fue a Venezuela y ahí hizo su vida. Y bueno, y ahí nacieron mis tres queridísimos sobrinos. Uh-huh. Y bueno, sí, fue una sorpresa preparada por la madre y por mí. Fíjate que esa sobrina, la paradoja, de chiquita, sí, de chiquita venía al Uruguay porque manteníamos una corriente de relación.
Con un cuadro grandísimo en el avión. Enorme. Y pero, a ver, la pregunta es, o sea, vos hiciste eso con un gesto de cariño, de ir, sí, al cumpleaños de 15. ¿Algunas te preguntaste la connotación, el significado que puede haber tenido para tu sobrina?
¿Sabes que no?
Vamos a escuchar, a ver, ¿qué dice?
Yo cumplí con lo que sentía que era mi deber.
Pero eso marca del otro lado, ¿no? Vamos a escuchar.
Sí, pero fíjate que nunca lo hablé, que ahora Valentina está viviendo en el Uruguay. Desde chiquita decía que quería venir al Uruguay. Y bueno, la mala política, uh-huh, de ese país la tuvo trajo, que venir obligadamente.
Ahora vamos a escuchar a Valentina. Tía,
¿Valentina?
Valentina, dale.
Hola, bueno, por acá Valentina, la sobrina de Julia. Y bueno, nada, la tía siempre fue la tía coqueta, que quería ser como ella cuando crecieras. Me acuerdo que cuando venía de visita a Uruguay, desde Venezuela, me encantaba ponerme sus zapatos, los collares, las caravanas. Salía con la tía y me encantaba que la gente la reconociera en la calle y le decía, ay tía, di que soy tu hija, me encantaba. Siempre fue muy cariñosa, todavía lo es. En Venezuela, cuando cumplí los 15 años, me llegó de sorpresa para mis 15 y bueno, divina, ahora estás, me ha apoyado desde que estoy acá, tengo 4 años en Uruguay y siempre ha sido muy amorosa, siempre está disponible para lo que necesites. Es la tía consentida. A todos nos ha dicho que somos sus sobrinos favoritos. Cuando nos reunimos con mis hermanos, dice, ah, pero la tía me dijo que yo soy su sobrino favorito. Ah, pero a mí también me dijo que soy su sobrino favorito. Así que bueno, quiere estar bien con todos. Bueno, nada, la quiero mucho, la adoro. Siempre está ahí para mí y se lo agradezco.
Sabiendo que soy vulnerable, yo no sé cómo Fede me ha hecho estas cosas, ¿eh?
No, pero no sigue. Vamos a haceme un 1x3, a ver.
Hola tía, bueno, esto es una sorpresita que salió medio improvisada y bueno, aprovecho la oportunidad para decirte y para recordarte lo mucho que te quiero y para agradecerte siempre tu apoyo y que siempre estás ahí para, ya sea para hablar o para cualquier cosa, siempre yo sé que cuento contigo y sabes que tú también cuentas conmigo para todo. Así que bueno, espero que nos vemos pronto, que últimamente no nos hemos visto mucho, pero el cariño siempre está intacto. Así que te mando un beso muy grande, un abrazo fuerte y nos estamos viendo.
Hola tía, te habla tu sobrina desde Barcelona, España, y solamente quería decirte que felicitaciones por todos estos años de trayectoria muy bien llevadas y muy bien reconocidas. Eres una excelente profesional y sobre todo una excelente tía. Te quiero mucho y que sigan los éxitos.
Hola tía Julia, un beso enorme te mandamos. Sabes que sos una persona muy importante para nosotros, te queremos muchísimo y te mandamos un beso enorme.
Chao, besitos.
Un beso, Julia.
Ay, no.
Ahí pasaron Sebastián, Andrea y Aldana.
Y la última que habló es la hija de Aldana, que es española, se habrán dado cuenta que se llama Malena. Ay, bueno. Yo no sé qué van a hacer conmigo ustedes. Ahora cuando termine el programa llaman al SEM, por lo pronto. Primero al SEM. Y después me invitan a comer. Un buen plato de pasta.
El gnocchi.
Eso queda en la mano.
Julia,
nosotros seguimos.
Ay, qué emoción. Los adoro, porque fíjense, ellos vivieron en Venezuela, bueno, tantos años, son todos venezolanos. Pero nosotros, la familia nuestra, por suerte, pudo ir bastante, con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia es una vez por año.
Claro.
Pero nos íbamos turnando y ellos también vinieron con bastante frecuencia acá. Ahora mi hermana tiene la casa allá para vender, una casa que debe costar, qué sé yo, cerca de $200,000, 180, 150. No, ¿saben cuánto le ofrecen?
¿Cuánto?
20.
Yo 15.
Ah, sí.
No, no. Carita la casa.
No, pero no, es pero que claro, ahora...
La situación está,
la situación, está ella, complicada. Cuando sí, se vinieron los autos, los tuvieron que, poco menos de darlos regalados. Sí, claro. $300 creo que...
Julia, son para el divinos, final tenemos...
Los quiero muchísimo.
Tenemos una pregunta de una de... Una pregunta que nunca... Te hicieron o que te hicieron, pero quiere que te la juegues y la contestes, de uno de los tantos afectos, de los tantos amigos o familiares o sobrinos que dijeron presente. Y la que levantó la mano y pidió la palabra fue Valentina, para preguntarte algo que vos ya te imaginas.
Y bueno, tía, llegó la hora de la verdad. Aquí viene la pregunta, que desde hace muchos años nos estamos haciendo. ¿Quién es tu sobrino favorito?
El que esté enfrente.
Brillante, muchas gracias, Julia. Un placer.
Julia, gracias, gracias por haber venido.
Ustedes, qué divino el programa.
Tenemos una cantidad de regalos para Julia,
me han sacado,
¿no?
Me han sacado lágrimas de alegría, a ver, digamos. No me hicieron rememorar ningún mal momento, que todos en la vida lo tenemos. Si ustedes hubieran sabido cómo fue el jueves de tarde y el día de ayer, mira, solo porque soy profesional vine, porque si es de esta joven...
Pero valió la pena, te lo mejoramos el momento.
Sí, me hicieron el mejor regalo, porque me hicieron acordar de que tengo gente tan querida a mi alrededor que... A veces uno no tiene conciencia. Y bueno, me hicieron acordar muchas cosas de mi familia, de mi mamá, de mi papá. De todo.
Gracias,
de todo.
Julia.
La agradecida soy yo.
Muchas gracias. No va a haber pasta, no va a haber ñoquis, pero si te llevas lo de zucchino, te vas a llevar la caja de barras de cereales con 18 de las mejores barras que hay. ¿Te gusta el café?
Ay, soy
no,
una...
No, pero vos aparte, pará, vos tenés pinta de que te gusta el buen café. No, el café. Olfatea esto, de Café Top Prado. Vos tenés un olfato. Olfatea lo que es. Estamos hablando de un buen café. No de un buen café, del mejor café.
Después me haré clienta de allí.
Bueno. Te llevas...
¿De Café Top Prado?
Café Top Prado. Espectacular.
Joaquín Suárez, casi 9 de abril. Sí. Una picada. ¿Te gusta la picada?
Me encanta.
Y vos te debes estar preguntando, sí, bueno, pero y denme algo para apoyar la picada.
Para apoyar la picada.
Bueno, te vamos a regalar la tabla de los amigos de Maderarte, de Gonzalo y de toda la familia, personalizada. Julia Moller.
Qué lindo.
Así que no te, las lágrimas tienen un precio y los regalos te los da Brancancha.
Pero muchísimas gracias.
Gracias, Julia.
Y ojalá, mira, ahora entiendo por qué las notas le salen tan bárbaras. Porque están muy bien producidas, porque apuntan además a aspectos que no siempre nosotros mostramos, ¿no?
Totalmente.
Claro, humanizamos al personaje público, como nos dijo un amigo tuitero alguna vez. Así que, gracias, Julia.
Muchas gracias, Julia.
Lo mejor.